UCB Radio 103.5 FM y Diario La Región Hoy presentan Legalmente Conectados. ¿Sabes cómo realizar un trámite legal? ¿Cómo se cobran bonos y beneficios? ¿Cómo enfrentar un problema con la justicia? ¿Qué derechos y deberes te brinda la ley? Todo lo responde un gran panel de abogados y profesionales. Legalmente Conectados es tu consultorio legal a tu disposición.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Comenzamos Legalmente Conectados a través de UCB Radio 103.5 FM y nuestro compromiso semanal de poner sobre la mesa los temas que pueden generar algún tipo de controversia para usted en manera particular, colectiva, su familia, sus amigos, los cercanos, porque hay muchas dificultades que usted puede enfrentar, que necesita asesoría legal o al menos necesita poner en contexto lo que está sucediendo en nuestro país, en la región, en la comuna, en el lugar donde usted vive. Y por eso nosotros queremos estar escuchándolo, pero también proponiendo algunas temáticas que a usted le puedan interesar. Saludamos a don Renato Sagredo en la sala de control y por supuesto nos vamos a conectar de inmediato con don Alejandro Chaparro, destacado abogado y nuestro compañero todos los lunes de 19 a 20 horas. ¿Cómo está don Alejandro? Un gusto saludarlo.
Bien, bien, corriendo, tú sabes que son los últimos días de campaña ya.
Sí.
Y tuvimos reuniones en Valparaíso para la actividad profesional y nos vinimos bolios para acá a la comuna de La Cruz, donde vamos a participar en los últimos días de campaña.
Exacto.
Es una semana noticiosa, ¿eh? Semana sí. Noticiosa, Octavio.
Sí, de hecho, muy, muy bien que lo diga, porque usted dice el tema de las campañas también ha permitido que nosotros como programa abramos un poco el espectro para escuchar a algunos candidatos, sobre todo aquellos que tienen propuestas relacionadas con nuestra área, cómo enfrentar situaciones legales o cómo enfrentar las injusticias, en definitiva, ¿no? Que es algo pan de cada día de las autoridades, pero también es necesario a veces analizar un poco de contingencia. Y por lo mismo, Alejandro, yo te quiero convidar a que veamos un poco el escenario en el cual estamos viviendo, porque estamos a una semana de las elecciones donde se van a elegir cargos relevantes para el día a día de la comunidad, de los vecinos, pero en un escenario político que yo lo había dicho, no sé si te acuerdas, Alejandro, que yo veía que las campañas estaban muy tranquilas y siguen tranquilas, la verdad, pero conmocionadas o golpeadas por los temas externos. No podemos olvidar que hace dos semanas atrás, un poquito más inclusive, el tema del caso denominado Hermosilla golpeó duramente al sector más de derecha de nuestro país. Esta semana, la denuncia contra el ex ahora subsecretario Monsalve golpea al otro sector político. Y la verdad que en ese escenario yo siento, y lo voy a decir a título personal, que las personas se ven cada vez más agotadas porque evidentemente no le hacen bien al tema político y no le hacen bien al tema político, político de políticas, de decisiones, de estructurar proyectos de futuro para cada uno de nosotros. Me incluyo, por supuesto, como chilenos. ¿Cómo ves este escenario de estas últimas semanas, Alejandro Chaparro?
Sí, bueno, en Estados Unidos y en el Caribe estamos en época de huracanes y pareciera ser que en Chile también hemos pasado por nuestra propia época de huracanes previa a las elecciones municipales. Elecciones municipales que, de verdad y honestamente, han tenido harto poco brillo. Pero no han tenido poco brillo por la importancia que tienen, sino porque efectivamente nos hemos encontrado con una situación súper compleja desde el punto de vista de la política internacional dentro de nuestro país, donde se han afectado bastante importantes instituciones, dentro de ellas la Administración de Justicia. Y hagamos memoria que pareciera ser que los hechos ocurren tan rápidamente y tan fuertemente que como que se nos produce como una especie de estado de shock, como que no nos podemos recordar respecto a las situaciones en que nosotros estamos. Entonces, y es porque pasan tantas cosas que no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Hace menos de un mes estábamos hablando de la situación de Luis Hermosilla, el connotado abogado de la plaza, yo no me debería decir que solamente de Santiago, sino que también a nivel
gran
nacional.
Parte del país, sí.
Sí, el cual era un gran interventor de aquellos asuntos judiciales donde habían interés, y particularmente interés los poderosos. Entonces, con ocasión de una serie de investigaciones que se ocasionaron o que se desarrollaron a nivel nacional, se empiezan las incautaciones, y comienzan a producirse las investigaciones de los corre de los WhatsApp que tiene este caballero. Yo no quiero ni meterme en ni pensar cuánto correo electrónico hay, pero en los puros WhatsApp nomás. Y ahí empezaron a salpicar una serie de instituciones con un ventilador, ¿ah? Y ese ventilador empezó a lanzar
Para todos lados,
basura
¿eh?
y lodo para todos lados, ¿ah? Desde el expresidente Piñera, pasando por Andrés Chadwick, obviamente, pero también gente de este otro lado, ¿ah? El hombre se tenía la capacidad de cubrir los distintos aspectos de la sociedad chilena con su ámbito de influencia. Y ahí hay una situación súper compleja, súper grave, como es la coordinación y la entrevista que él tiene con el ex fiscal nacional, ¿no? Es una situación súper compleja, porque en un comienzo recordemos que el fiscal nacional señala que él no había tenido reuniones con Hermosilla, que nunca se había juntado con él, y bueno, hace un par de semanas atrás salió, recobró la memoria y se recordó que efectivamente se había juntado con Hermosilla. Él da una explicación donde sostiene que se juntó con Hermosilla porque Hermosilla quería darle una explicación, ¿ah? Respecto de su situación de carácter personal o de la influencia que tenía él o había tenido él en la designación de otro candidato y que aquí no había nada personal y que por lo tanto no había ningún interés ni animadversión hacia él. Pero junto con esa explicación, yo escuché la entrevista en vivo, por lo tanto la recuerdo perfectamente. Él dice, aproveché, que el tipo le aprovechó de preguntar por un par de causas. Entonces, y eso es una influencia absolutamente indebida. Después viene el tema Cuillo. No sé si te
Sí,
acuerdas
claro.
de la situación de esta señora,
Del
¿ah?
salario de
Son
17 millones de pesos mensuales por una actividad académica. Para los que hacemos
claro que
academia, resulta un poco injusto.
claro, y efectivamente para aquellas personas que somos profesores universitarios, tanto tú como yo, recibir 17 millones de pesos es bastante insultante para los que nos desempeñamos en esa actividad. Y fundamentalmente, no porque no se merezca a lo mejor ganar los 17 millones de pesos, a lo mejor ella podrá merecer mucho más, ¿no? Pero no existe ninguna relación entre la labor que ella desempeñaba con los honorarios que ella percibía. Y lo que aquí hay, y es lo que se está investigando, es un manto de sospecha respecto de la actividad que ella habría realizado o de los ingresos que habría realizado por parte de la universidad durante el tiempo que ella fue ministra, y también porque también ella misma lo señala, no, lo señala esta otra consejera regional, consejera convencional, esta señora bien polémica, también se me fue de la mente.
Que hubo tantas acusaciones que hubo esa semana, pues sí, hubo varias frases.
Claro, y dice que efectivamente a ella también le habían ofrecido una cantidad de millones de pesos mensuales para mientras se desarrolla la campaña. Es decir, aquí hay una maquinación respecto a eso. Y estamos en eso, todo sacando, criticando la situación cuando viene la presentación de las acusaciones constitucionales.
Exacto. Yo de hecho quería llegar a eso, Alejandro. Porque evidentemente hasta ahí yo creo que con todo el tema de investigación que hay que hacer, digamos, nosotros no somos jueces en esta materia, digamos, pero se tiene que investigar. Pero yo creo que hay un salto cualitativo cuando ya se ingresa a un poder del Estado, como es el Poder Judicial. Y aquí yo por lo menos no tenía memoria de una acusación constitucional contra un juez de la Corte Suprema. Dos. En teoría. De hecho, había más, pero se ha concentrado en el juez Muñoz y la jueza Vivanco. Y eso también pone en tela de juicio un tercer elemento, porque hasta ahora hablamos de el tema político, el tema económico, ¿cierto? Pero ingresa el tema de la justicia, corrupción en la justicia, y eso es muy grave en cualquier país, no solo en Chile, en cualquier país, incluso en cualquier organización. Y que se vayan para la casa, en buen chileno, dos ministros de la Corte Suprema, no pasa todos los días.
No, pues no pasa todos los días y la verdad es que no exento de polémica también la acusación
Sí,
constitucional
claro, sí,
respecto
claro.
de estos dos ministros, porque el punto pasó porque existía consenso en el ambiente político y también en la Corte Suprema. Recordemos que la Corte Suprema también
Sí.
ya la defenestra la ministra
Sí,
Vivanco,
ya estaba afuera.
con la exactamente ya la saca por el conjunto de acusaciones que hay respecto de su tráfico de influencia en algunos juicios en particular donde había intereses por parte de Hermosilla y otros actores. Entonces ya la Corte Suprema la había sacado y parte, se presenta esta acusación constitucional donde está mezclada la acusación constitucional de Vivanco con la de Muñoz. Y efectivamente la de Muñoz está, fue fuertemente resistida porque efectivamente Muñoz ha sido, fue uno de los grandes opositores, podría decirlo de alguna forma, o de los grandes impulsores de algunas sentencias que fueron muy relevantes, por ejemplo, para colocar coto a a las alzas de las ISAPRES, ¿eh? También recordemos que Muñoz tuvo gran participación, por ejemplo, también colocar coto a la contaminación o colocarle un punto colocar los puntos sobre la i respecto a la contaminación en Quintero Puchuncaví. Fue él el redactor del fallo que impulsó las medidas que debieron tomar las empresas para evitar la contaminación. Me tocó a mí ser el abogado litigante en respecto de una nueva termoeléctrica que se intentó implementar en la zona, que fue la de una empresa coreana que existía en dicha zona y
Que fue
que intentó
rechazado.
instalar una. ¿Ah?
Y que fue rechazado finalmente.
Sí, fue rechazado, efectivamente. En la Corte de Apelaciones de Valparaíso no, pero en la Corte Suprema fue rechazado porque efectivamente el juez Muñoz fue el que estableció de que todo proyecto medioambiental requería de un estudio de impacto ambiental como corresponde y no de un mero informe de impacto ambiental como pretendía hacerlo dicha planta desaladora por las consecuencias que se produjo. Entonces, la acusación constitucional fue muy polémico porque se presentó junto en la Cámara de Diputados, se aprobaron juntos y tú sabes que la conformación política en el Senado es muy adverso para este tipo de jueces más progresistas. Y al final, Vivanco sale por unanimidad y Muñoz sale destituido yo, en una sentencia que yo creo que no va a quedar ahí. Yo creo que se van a ir a la Corte
Sí,
Internacional.
claro, se puede apelar.
Ajá. Entonces, es muy compleja la situación.
Claro, en términos
Así que,
políticos, Alejandro,
y
lo que se
fíjate
buscó ahí fue una especie de empate. Digámoslo literalmente, digamos. Porque se trató de buscar el empate político más que el empate legal o técnico, digamos, de lo que ustedes muy bien dicen los abogados, del fundamento de las acusaciones. Porque había muchos parlamentarios que, cuando argumentaban, claramente reconocían que no había muchos argumentos. Pero su voto iba a favor de la acusación.
sin lugar a dudas fue un empate. Vivanco efectivamente representaba sectores de derecha dentro de la conformación de la Corte Suprema. Y también, bueno, y Muñoz también era más proclive a sectores progresistas. Y esto generó un tremendo ruido dentro de la Administración de Justicia, porque pone en tela de juicio la forma como se designan los ministros, la forma como se designan los notarios y conservadores, la forma como se designan los jueces. La carrera funcionaria que tenían que tener, porque recordemos que Ángela Vivanco no era una ministra de carrera, sino que fue impuesta por el presidente de la República, Sebastián Piñera, a través de una designación directa que se le autoriza a presentar, a diferencia de Muñoz, que sí tenía una carrera de carácter judicial, ¿no? Entonces hay un sacudón tremendo en la Administración de Justicia. Nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos hoy día, con el caso Hermosilla, que todavía está en camino. Y para ver cómo se va avanzando en esta depuración, tanto en la Administración de Justicia, en el Ejecutivo como en el Poder Judicial. Y
Exacto.
estábamos en eso cuando nos
Pero si,
enteramos.
no, si se va a tranquilizar esto, escuché yo a algunos colegas por ahí, no, si esto tiene que tranquilizarse, ahora nos vamos a concentrar en las campañas de aquí al 26 al 27 de octubre. Pero como dice Alejandro, no, nada que ver. Y estamos legalmente conectados, escuchando precisamente a Alejandro Chaparro y analizando un poco de la contingencia, el contexto que existe en nuestro país. Ya también yo lo quiero llevar al tema regional, pero de lo que está sucediendo y que le hace mal también al tema de los candidatos porque no tienen espacio para difundir sus propuestas, porque estamos hablando de otros temas, y con justa razón, si nadie dice que no, son temas demasiado grandes como para no tocarlos, pero evidentemente no le hacen bien al tema de los candidatos, sea del color que sea. Alejandro Chaparro.
Oye, tú sabes que te voy a contar una anécdota. Ya a esta altura la puedo contar porque han pasado más de 10 años. Me designaron en un cargo en el Ministerio del Interior en la Coordinación Regional de Seguridad Pública. El día de la designación. Bueno, yo estaba ahí contento que me hayan designado en mi cargo, un cargo pichiruchi en el gobierno regional, pero era Ministerio del Interior. Entonces, con mi ex señora, en Concón, salimos con un par de amigos a comer sushi. En un restaurante con Concón. Y resulta ser que el camarero nos saca una foto. Estábamos los cuatro felices y contentos comiendo sushi. ¿Ah? Y yo me había pedido un pisquito
Ah.
sour. Un pisco sour. Entonces estoy ahí, me sacan la foto. ¡Pac! Sigo comiendo, echando la talla con mis amigos. ¿Eh? Y de repente, ¡prip! Teléfono. Ministerio del Interior de Santiago. Alejandro, ¿cómo está? Bien. Oiga, ¿cómo lo está pasando? Muy bien. Oiga, ¿sabe qué? Lo etiquetaron en una foto y aparece usted tomando un pisco sour. Y me fijo, y claro, efectivamente, mi ex señora lo que
La
había hecho
rapidez
me
de las
había
redes
etiquetado en la
sociales.
foto. Pero además, o sea, mira, si hay fotos sanas, y esa, o sea, no hay ningún distingo. La diferencia era que yo me estaba tomando un pisco sour. No estaba ni manejando, nada. Bueno, lógicamente tuvimos que borrar la foto. Entonces yo pensaba el otro día, decía yo,
¿En qué
oye,
minuto
si yo que
se
era un pichi.
flexibilizó aquello, digamos? ¿En qué minuto?
Si yo era un atorrante funcionario de quinta categoría allí en la región y me llamaron por teléfono respecto a esa situación, ¿qué pasó acá? ¿Ah? Que efectivamente, cuando se relajó tanto la cosa que ocurrió esta situación de Monsalve, que es un conjunto de actuaciones, pero absolutamente desafortunada, ¿eh? Porque efectivamente el titular, creo que es de la BBC, que
Sí,
dice,
y de varios portales internacionales, de varios.
el jefe de la seguridad pública de Chile es acusado de violación. O sea, con ese titular, con ese titular en el mundo en la que estamos. Entonces, desafortunadamente, aquí hay una situación súper compleja respecto de la situación. Y
Sí,
además, tú
ahora.
después cuando le haces doble clic al asunto, empezáis a cachar que hay un conjunto de condoros, así, pero que se
Exacto.
van realizando uno a uno, uno a uno, que son terribles, ¿no?
Sí, Alejandro, es bueno sí poner sobre la mesa que como cualquier ciudadano, como cualquier chileno, toda persona es inocente hasta que no se diga lo contrario. ¿Cierto? Eso es
Así
la
es.
base. Partamos de esa base. Pero hay elementos que evidentemente pasan ya incluso más allá de lo político, más allá del hecho de investigar, sino que tienen que ver con cierto nivel de lo que yo denomino, a título personal, cuando una persona, un sistema se siente con el derecho a hacer cosas que van más allá de cualquier sentido común. Porque evidentemente hay cosas que tienen que investigarse, pero ya nombrar que esto se sabía el martes, cuando se nombra que hubo utilización de un transporte aéreo de las fuerzas de carabineros para viajar y tratar de contarle a la familia, qué sé yo, tratar de frenar el tema. Insisto, yo no estoy sentenciando que aquello sea verdad, son hechos que han salido a la luz pública. La revisión de las cámaras sin autorización del fiscal, la fiscalía o las autoridades competentes. Entonces ahí ya empieza a transformarse esto ya en un tema ya que traspasa y he escuchado hoy día y esto ya me parece una pequeña teleserie con la gravedad que eso significa. Si no estamos, no podemos denegar que esto es un hecho que puede ser de concretarse y de investigarse y de sentenciarse de una gravedad muy alta para una autoridad del nivel que tenía el subsecretario Manuel Monsalve.
Mira, yo no me dedico al tema penal, tú sabes que yo me soy abogado más de empresa, veo muchos juicios laborales y otras actividades de carácter comercial de mis clientes, pero he tenido clientes en cana, he tenido clientes presos, por delito económico y algunas otras diabluras que se han mandado estos caballeros. Entonces, una vez me tocó ir a hablar con uno, ¿no? Que era a todas luces había sido ya de un desparpajo, ¿ah? Increíble. Entonces yo le dije, fui a verlo, a conversar con él, y le dije, bueno, pero ¿por qué hiciste esto? ¿No? ¿Sabes? Porque además, a toda lógica resulta que te van a pillar, o sea. Y él me dijo, porque me cebé. Es decir, lo había realizado tantas veces que ya pensaba que no le iba a pasar. Y fíjate que entre el caso Monsalve, en el caso Muñoz, en el caso Vivanco, en el caso Hermosilla y en el conjunto de otros casos, hay un hilo conductor. Y ese hilo conductor es que la gente esta piensa que no le va a pasar nada. Que están tan
Cegados por el poder a veces.
adormecidos, cegados de la estructura de poder, ¿ah? Que piensan que efectivamente no les va a pasar nada. Una vez conversaba yo con don Sergio Buscovich, ex alcalde de
Sí,
Valparaíso,
claro.
que en paz descanse por lo demás. Entonces él me contaba que cuando lo habían tomado preso para el 73 y lo llevaron a torturar a la Esmeralda, ¿no? Paréntesis, yo fusilaría y le quitaría, o por lo menos le quitaría la pensión de gracia a todos los oficiales que estuvieron a cargo de la estupidez de designar a la Esmeralda como centro de tortura, ¿no? Y que no sé, es como haber designado, no sé, un emblema para torturado con un emblema apacho, porque la Esmeralda no hay ícono más importante que la Esmeralda para los que somos porteños y para los que respetan a las Fuerzas Armadas y particularmente a la Armada de Chile. Bueno, cerramente. Pero don Sergio me dijo, oiga, don Sergio, ¿y a usted lo torturaron? Le pregunté. Me dijo, no, no me torturaron, porque cuando me iban a torturar, los oficiales de la Armada que están ahí pegándole a la gente, cuando me tomaron y me sentaron, yo les dije, no hagan nada de lo que después se pueden arrepentir. Como era profesor de filosofía, el viejo le hizo remover
Claro,
le hizo remover la
la
cacerola a
conciencia.
los milicos ahí y efectivamente no lo torturaron. Bueno, eso hay que decirle a la gente que ocupa cargos de poder. No hagan nada de lo que después se puedan arrepentir, porque pareciera ser que entran en una dinámica, en una lógica, ¿cachai? Tan perversa de pensar de que nunca van a dejar de perder el poder. Nunca les va a pasar nada, nunca los van a sancionar, nunca, nunca los van a pillar, que al final terminan cometiendo irregularidades como las que irregularían. Imagínate que ya Vivanco intervino en los procedimientos conocidos, cambió constitución de sala, ¿ah? Influenció, pero Muñoz lo acusan de no haber denunciado a su hija que estaba litigando desde el extranjero, ¿ah? O que efectivamente después hizo una movida para
De
adquirir terreno.
supuesta
A
información
Hermosilla lo están.
privilegiada técnicamente, ¿no es cierto? Algo así.
Como tráfico de influencia, esa es la figura, ¿no? Bueno, y Hermosilla lo acusan de un montón de barbaridades. Esta gente al final actúa como si no tuviera, como si no existiera futuro, ¿no? Como si no existiera la posibilidad en el futuro de que se le aplique una sanción o de que nunca los van a pillar, ¿ah?
Sí, verdad.
Y para todas las personas que nos están escuchando, y particularmente para todos los candidatos que alguna vez, si nos llegan a escuchar, sépanlo. O sea, nadie tiene comprada la inmunidad en el futuro. Siempre te van a juzgar en el futuro. Y además todos los que tenemos más allá de 40 años tenemos un muerto en el closet. Entonces, efectivamente, en cualquier momento esos muertos reviven.
Exacto. Don Alejandro Chaparro, antes que nos vamos a la pausa comercial correspondiente, aquí en Legalmente Conectados en UCB Radio 103.5 FM, yo creo que al menos tratemos un tema local y que está relacionado con las elecciones, porque de verdad no quiero dejarlo de lado. Si es la semana de las elecciones, además cuatro votos, gobernador, consejero regional, alcalde y concejales, que tiene que ver con el cierre de campañas. Y más bien es un llamado a que tengan en consideración a la comunidad, porque yo entiendo que no han tenido el espacio suficiente, crítica comunicacional al gobierno, a quien sea, porque no ha habido una campaña informativa. Hay gente que todavía no sabe esto que acabo de decir, que son cuatro votos, y yo creo que van a ir a votar por alcalde, por ejemplo. Y no estamos hablando de, perdón, con todo el respeto del mundo, de Cabildo o las zonas más extremas, no, hay Concón, personas de Concón no tenían ni idea ayer que había que votar por cuatro personas. Por lo tanto, yo entiendo que hay una desesperación por activar al último minuto, por tratar de hacer un gran evento, qué sé yo, pero los cierres de campaña o caravanas a veces generan dificultades. Entonces, yo quiero pedirle a los candidatos que hagan el esfuerzo de ser lo más creativos posible en esa misión de informar y dar a conocer que hay que ir a votar el 26 o 27 de octubre por los cuatro votos, pero sin generar congestión y sin generar conflictos. Porque evidentemente incluso les puede traer consecuencias negativas para ellos mismos. Y hacer un último esfuerzo también para que la comunidad vaya a votar. Recordemos que son elecciones obligatorias y hay multa que no es muy alta, pero hay multa.
Así es. Bueno, hagamos el ejercicio democrático que corresponde de informarle a la gente que efectivamente, tal como lo dices tú, este domingo, este sábado y este domingo, son dos días, me voy a referir respecto del feriado y no feriado. Que dame, si se me olvida, me lo recuerda.
Se lo recuerdo.
Primero que todo, decirle a las personas que nos están escuchando que efectivamente va a recibir 4 votos. ¿Ah? En una se elige el gobernador regional, que es el presidente del gobierno regional. El gobierno regional administra los recursos que vienen del Ministerio de Santiago, y por lo tanto es muy importante el rol que juegan ellos, porque efectivamente las platas del gobierno, las platas de los impuestos de todos los chilenos, bajan por dos canales. Uno, el canal de sectorial, por ejemplo, salud, educación, transporte, bajan por esa línea, por los ministerios correspondientes, pero además bajan por el gobierno regional, es decir, les pasan una gran cantidad de plata. Y ahí los consejeros regionales son los que ven la forma como se distribuyen. Por lo tanto, usted el día domingo va a ir a elegir al presidente de ese consejo regional, que es el gobernador regional, que privilegia y le pone celeridad y a dónde van a colocar esas plata. Y también va a elegir a los consejeros regionales. ¿Okay? Hoy día hay 4 candidatos a consejero regional y hay varios consejeros regionales que se eligen en las distintas provincias de distintos partidos políticos. Usted ya va a recibir un voto por el consejero regional, por el gobernador regional y también por el consejero regional, que ya sabemos que distribuyen estas platas. Pero las platitas se gastan en la municipalidad, porque todas las platas bajan a la municipalidad, que es el órgano del Estado más directamente vinculado con la institucionalidad. Y ahí usted va a elegir al alcalde, que es la persona que es el presidente del consejo y además el administrador de la municipalidad, y junto con ellos va a elegir a la persona que se denominan concejales y concejalas, que son los que fiscalizan al alcalde en la correcta distribución de estos fondos. Esos son los 4 votos que va a elegir usted. Entonces va a ser un poquito lenta, por eso es que la elección va a ser en 2 días. Sí. Y respecto a los dos días, no sé si tengo un minuto.
Sí, sí, pero clarificar, Alejandro, que es uno u otro, porque hay personas que también dicen, bueno, pero un día, el sábado, tendré que votar por el gobernador Icore y el domingo, no, puede hacerlo el mismo día, solo que tiene que la opción de elegir uno de esos dos días.
Exactamente. Usted va a ir a votar un puro día del sábado o del domingo. No va a ir a votar ni la mitad del sábado o un día el sábado y voy a pensar, no. Un día va a ir a votar. También nadie va a andar gastando plata dos veces para votar. Sino, ¿no? Ya, pero ya, usted va a votar un día sábado y un día domingo. El día sábado es un día normal. ¿Ok? Es un día, no es feriado.
No es feriado.
No es de descanso. Es un día hábil, común y corriente. Por lo tanto, todas aquellas personas que están trabajando tienen derecho a ir a votar. Y para eso tienen derecho a 3 horas para, como mínimo, para ir a votar. Señora, vaya a votar y vuelva, ¿no? Porque si se demora más de 3 horas, el caballero le va a descontar la hora. Y también, si usted es empleador, no haga la tontera de no darle permiso al trabajador porque se va a comer un lío. La multa, porque la fiscalización le hace la inspección del trabajo, y la multa es grave. Sí. La multa es de una buena cantidad mira, en plata era como de entre 280 y 3 millones y tanto de pesos la multa.
Dependiendo
cuando
de la gravedad.
Tú no dejas ir a trabajar. O sea, ir a votar a tu trabajador. Y el día domingo es feriado, pero feriado normal, no irrenunciable. ¿Ok? Entonces, pero los malls deben estar cerrados. Ahora, si usted le toca, o sea, si igual quiere ir al cine o quiere ir a los negocios asociados a la gran tienda, no hay problema porque eso no tienen cierre, porque no son ferias irrenunciables. Por lo tanto, usted perfectamente puede ir al cine después de ir a votar con la familia.
Claro.
Ahora, si le tocó ir el domingo a votar o quiere ir a votar el domingo porque te tocó trabajar el sábado, también, y tenía que ir a trabajar, también son las 3 horas que hay para ir a votar. Es decir, las facilidades están dadas. Lo último, señalar que de un día para otro va a haber resguardo del local por parte de las Fuerzas Armadas, que son garantes de nuestra
democracia. Qué bueno que lo dice, porque hay temor de algunas personas de esos.
Sí, y además se va a quedar el presidente del Colegio Escrutador, o sea, de la Junta Electoral y miembro del CERVEL cuidando los votos. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad que metan votos falsos, que chamullen la elección, ni de que se roben las cajas, porque no... porque no ocurre, ¿no? No ocurrió nunca y no va a ocurrir tampoco en esta oportunidad. Hay que ser, confiar en nuestras instituciones. Además, Chile es un orgullo. Los resultados electorales se conocen al tiro y el domingo a las 8, 9 de la noche vamos a estar celebrando y sabiendo quién es nuestro alcalde, quién es nuestro concejal, quién es nuestro consejero regional y quién es nuestro gobernador regional, que yo tengo la tincada de que no se va a definir este domingo.
Sí, va a haber segunda vuelta. El gobernador parece que va a ser a ver segunda vuelta. Tenemos que ir a la pausa comercial en Legalmente Conectados, Alejandro. Ya regresamos de inmediato para conocer, por ejemplo, un testimonio de una candidata a concejal. Vamos y volvemos.
Son las 7 de la tarde, 35 minutos.
Mall Plaza del Sol te invita a disfrutar de nuevos y variados panoramas. Sábados entretenidos con karaoke, zumba kit, pintacaritas y premio sorpresa de 16 a 17 horas. Do Bingo, el tradicional bingo para toda la familia con atractivos premios, todos los domingos de 16 a 17 horas. Expo Classic Indoor, exhibición de más de 40 autos clásicos, DJ, cámara 360 y sorpresas, el sábado 24 de febrero. Recuerda que puedes venir con tu mascota porque somos 100% pet friendly. Mall Plaza del Sol, un panorama para toda la familia. Si deseas conocer e informarte de todas las noticias, actualidad, economía, hechos policiales, política, deportes, opinión y materias internacionales, solo debes acudir al diario electrónico La Región Hoy. Tenemos un compromiso con la verdad día a día. Encuéntranos en www.laregionhoy.cl, en Instagram, @diariolaregionhoy, contacto, direcciónlaregionhoy@gmail.com.
Si eres trabajador o estás cansado de tratos indiferentes y largas esperas al momento de hacerte exámenes laborales, tenemos una buena noticia para ti. Crisal Salud Laboral te ofrece una amplia batería de exámenes como altura física, gran altura geográfica, espacios confinados, test de drogas, psicosensotécnico, entre otros. Además, si tu empleador necesita atención en terreno, cuéntale que tenemos una unidad móvil equipada para toma de exámenes. Infórmate en www.crisalsaludlaboral.cl o visítanos en nuestro centro ubicado en la oficina 701 del edificio Gala, Arlegui 263, Viña del Mar.
Basta de peleas y conflictos artificiales. La gente quiere soluciones a sus problemas. Elijamos a personas probadas como Manuel Tobar, con experiencia y conocimiento en la gestión regional. A ganar con Tobar, letra Q número 122.
Una escapada romántica, cambiar de aire, despertar viendo el mar. Por estas y muchas razones más, es una gran idea vivir la experiencia que ofrece Hotel Boutique 17, ubicado en calle Papudo 557 en el Cerro Concepción de Valparaíso, muy cerca de maravillosos lugares turísticos. Desconéctate en un hotel con habitaciones modernas, cómodas y perfectas para sentirte en otro país. Además, cuentan con el restaurante Capura, con una carta deliciosa. Entérate de las promociones y estadías muy accesibles en el Instagram @hotelboutique17, la web hotel17.cl o llamando al +569 7883 8552. Vive la experiencia 17 en Valparaíso.
¿Buscas diversión y dinero? En micasino.com encuentras eso y más. Casino en vivo, apuestas deportivas, slot, juegos virtuales, pagos rápidos y atención 24/7. Todo lo que mereces en un solo lugar. Juega en la mejor casa de apuestas de Latinoamérica y cambia tu vida. Regístrate en micasino.com con el código PRIMAVERA y duplica tu primer depósito. ¡Aprovecha! micasino.com.
Medicina hiperbárica en Mule Salud, especialistas en rehabilitación. Cámara hiperbárica de alta presión en el corazón de Vía Alemana. Más de 3.500 terapias realizadas.
Lesiones musculoesqueléticas y por radioterapia. Quemaduras.
Cicatrización de heridas, infecciones, ACV.
Secuelas COVID, enfermedades autoinmunes.
¿Tienes dudas? Pregúntale a tu médico, porque cualquier cámara hiperbárica no da lo mismo.
MUHLE. Mule.cl.
Los republicanos tenemos gobernador. Vota por Francesco Venecián, el gobernador republicano.
La corrupción se tomó nuestra región. Soy Francesco Venecián, el gobernador republicano. Vamos a terminar con la corrupción y asegurarnos de que los recursos se ocupen para solucionar los verdaderos problemas de nuestros vecinos. Soy Francesco Venecián, el gobernador republicano.
Vota por Francesco Venecián, el gobernador republicano. Vota republicanos, vota Francesco Venecián.
Ahora UCB Radio, más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Ya estamos de regreso en Legalmente Conectados para la segunda y última parte del programa, donde vamos a estar en una entrevista con una candidata a concejal de la comuna de La Cruz. Se me quedó en el tintero antes de irnos. Una persona me dijo en Quintero el otro día que para ella lo más fácil había sido hacerse el siguiente ejercicio: alcalde y su concejal, que tiene que tener un consejo; gobernador y sus consejeros regional, que es como lo mismo, dijo. Esa era la asociación para entender lo que había que votar. La verdad que me pareció bastante inteligente. Oye, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Se llama Carolina Briones. Ella es candidata a concejal por la comuna de La Cruz, de Renovación Nacional, académica, kinesióloga, y vamos a conocer de sus propuestas y todo aquello. Así que vamos a saludar de inmediato a Carolina. ¿Cómo estás, Carola? Bienvenida a Legalmente Conectados.
Hola, Octavio. Bien, ¿y tú? Hola, Alejandro.
Hola, hola.
Muy bien. La verdad que nosotros tratamos de abarcar lo máximo posible. Habíamos tenido candidatos más bien de acá, de la costa, de La Cruz. No teníamos, por lo tanto es muy interesante. Pero también preguntarte, Carolina, porque como no tenemos tanta información de esa zona, es cómo van también las campañas alcalde, porque es muy asociable con los concejales que van a tener esos alcaldes en la provincia en general. ¿Cuál es el panorama que tú ves ahí?
Exacto. Primero te voy a hacer un alcance. Mi nombre es Carola.
Carola, perdón. Carola.
Sí, ya. Por si acaso, para que la gente no lo olvide.
Porque Carola, así va a aparecer en el voto, además, así que es muy importante.
Así es. No, y la verdad es que he pasado a mi candidata de identidad, igual pone Carolina, entonces está como medio internalizado, sí. Pero es Carola. Mira, las campañas aquí en La Cruz están on fire, porque tenemos dos candidatos del área izquierda y dos candidatos de derecha, así que está muy peleado, va a estar muy peleado esa campaña.
Uh-huh. Es importante también considerar que los candidatos a alcalde tienen su propio equipo también al consejo, como los concejales. Y ahí, de inmediato preguntarte, ¿cuáles son tus principales propuestas de cara a llegar al consejo municipal?
Así es. Bueno, primero dejar súper en claro, yo pertenezco a Renovación Nacional y nuestro pacto está apoyando a la candidata a la alcaldía, Maite Larrondo, que es un número probado, así que... Sí,
ya estuvo.
Vamos, exactamente. Estuvo, puso a La Cruz en el mapa y la verdad que tuvo una gestión bastante interesante, que siempre se puede mejorar, obviamente. Así que eso, bueno, y recuerda mis propuestas, yo soy kinesióloga, me mueve la salud y la principal barrera que tengo, o la principal bandera de batalla va a ser la salud. Promover, por ejemplo, cosas que se dejaron a un lado, como los médicos a domicilio. Acá en La Cruz estamos muy carentes de especialistas, no hay pediatra, no hay ginecólogo, los médicos domiciliarios se perdieron, tenemos zonas rurales donde no llega la medicina. Y también gestionar cómo se están utilizando los recursos, principalmente en el consultorio, cómo se están realmente cómo se están gastando los dineros en el área de la salud. Esa va a ser mi primera fuente de fiscalización. Y de ahí vamos con todo lo que tiene que ver con el apoyo de los emprendedores. Yo también soy emprendedora de la salud, mujer, soy una mujer que... muy empoderada, que hago muchas cosas multifacéticas y me interesa que la ley, principalmente de igualdad de género, se trabaje y se visibilice y se pueda trabajar bastante bien con cada una de las mujeres que estamos trabajando en La Cruz. La inclusión. Como kinesióloga me voy a preocupar. Mira, me gusta cuando se copian las cosas buenas. ¿Por qué no copiarlas si están probadas y son buenas? Por ejemplo, Quillota tiene una tarjeta especial para las personas neurodivergentes y para los adultos mayores. ¿Por qué no copiar esa tarjeta? Cosas que nuestros adultos mayores, cuando vayan al banco o a un servicio público, tengan una atención preferente. Lo mismo las personas neurodivergentes. Esa tarjetita no existe aquí en La Cruz. Entonces, es muy importante que esté.
Sí.
Oye, y otro punto importante, Héctor, es la transparencia municipal. Yo estoy proponiendo, que yo sé aquí que los funcionarios no me van a querer mucho. Claro, no me van a querer mucho, pero sí estoy proponiendo una evaluación. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a atenderte al municipio, te da la sensación que te están haciendo un favor. Y no, lamentablemente les aviso a los funcionarios públicos que es un trabajo remunerado y que tienen que hacerlo con cariño y con respeto. Por lo tanto, una autoevaluación de atención a público respecto al funcionario me parece muy interesante.
Carola Briones, candidata a concejal por la comuna de La Cruz. Yo te iba a preguntar eso, pero también asociado a otra cosa, porque siempre cuando uno escucha hablar a un candidato, o incluso a concejales en ejercicio, hablan que tienen pocas herramientas para poder fiscalizar a un alcalde. ¿Tú qué opinas? ¿Se puede mejorar aquello? Y de lo que hay, ¿qué es lo que efectivamente se le puede fiscalizar a un alcalde o no?
Sí, tú puedes fiscalizar absolutamente. Lo que pasa es que generalmente se produce, me lo ha comentado mucho la gente en la calle, usted va con la candidata, por ejemplo, yo voy con Maite Larrondo, entonces prácticamente tenemos una sensación de que somos amigos, y ese es el problema, esa sensación es la que tiene que quedar de lado. ¿Por qué? Porque el concejal tiene la opción de fiscalizar y ver en qué se están gastando los recursos, cuáles son las gestiones que está haciendo el alcalde, y obviamente decirle, golpearle la mesa y decirle, hey, señora alcaldesa, a mí no me gusta cómo se está haciendo esto, yo quiero que las cosas se hagan bien. El problema es que el candidato realmente sea la voz de la gente y que represente a la gente, sí. Sin miedo.
Exacto, qué interesante. Carola Briones, en el sentido de la campaña en sí mismo, ¿cómo se realiza una campaña en la comuna de La Cruz? ¿Cuáles son los ejes fuertes? ¿Cómo se comunica con la ciudadanía? Yo tengo una impresión, yo creo que entre la pandemia y el estallido social hubo una dificultad, pero recordemos que hubo una elección en medio de la pandemia, en el 2021, si mi memoria no me falla. Y yo veo que la gente está tan ávida de escuchar al menos las propuestas. Algunas no le gustarán y algunas lo encaran directamente, pero sabes que siento que ellos quieren que la gente vaya, que recorran, que vuelvan a hacer lo mismo que se hacía antes, ese cara a cara. Ya no les gusta que brigadistas solamente repartan el material, sino que esté el candidato, la candidata en tu caso. ¿Cómo has visto eso en la calle?
Así, exactamente como lo mencionas. La verdad es que, bueno, tú sabes que yo tuve un episodio que mi mamá falleció dentro del mes de campaña, que ha sido bien complejo, y me tocó ausentarme 2 o 3 días, obviamente, por toda esta situación. Claro. Exactamente. Y salieron mis brigadistas a la calle y los chiquillos me retroalimentan y me dicen exactamente, o sea, no es lo mismo andar con el candidato que andar solo. Cuando yo salgo con los chiquillos, la gente te toca, quiere saber qué es lo que piensas, quiere saber qué tan cercano eres, cuál es la llegada. Y acá, en esta zona, se da mucho eso de la guatita, del mirarte, del saber qué tan real es la persona con la que tú estás hablando, si es transparente o no es transparente. Y yo creo que, bueno, nosotras las mujeres tenemos esa sensibilidad también de ver al otro qué es lo que te está diciendo y algo te dice de repente que sí o que no. La verdad es que yo he tenido muy buena aceptación, bueno, por mi rol de la salud y estoy acostumbrada a trabajar con gente, entonces esa sensación de cariño, de cercanía con la gente no es ningún problema. Hay muy poquitas personas que te dicen no quiero nada con lo político, no quiero saber nada, no me diga nada, pero la verdad es que han sido 2 o 3 personas, el resto quiere escuchar lo que tú le quieres decir, quiere ver tu punto de vista, quiere conocerte.
Tú has tocado otro tema, que es el tema de la mujer. Yo tengo la impresión, no he hecho el cálculo matemático exacto, pero sí a simple vista da la impresión de que hay menos candidatas mujeres en esta elección que en otras anteriores. ¿Cómo repercute eso también? Claro, en La Cruz hay una candidata mujer, vas tú como concejal, pero da la impresión de que en otras comunas uno revisa el listado y son puros hombres, una o dos por ahí.
Quillota, por ejemplo, no tenemos ninguna candidata de alcaldía mujer, que es la comuna que tenemos al lado, y en Calera tampoco. En La Cruz somos la única comuna que tenemos de este sector, una candidata, 2 candidatas homogéneas.
¿Lo consideras un retroceso eso, a lo que había sido en la elección anterior?
Por supuesto, lo que pasa es que tenemos el tema de que a la mujer todavía se le cosifica un poco, y además todavía se le castiga por el tema de la maternidad. Yo creo que la mujer, cuando es madre o va a ser madre, no significa que tú estás enferma, estás en un estado, en un proceso, en un periodo, y eso no significa que vas a fallar. Yo tengo 2 hijos y con mis 2 hijos a los 15 días estaba trabajando, sin ningún problema. Entonces, me parece que castigarte de esa forma solamente por ser mujer, para mí el tema de defender los derechos de las mujeres va más allá del feminismo. Para mí el defender a la mujer y la mujer empoderarse es llevar a la mujer con una igualdad de condiciones intelectuales. Tenemos la misma capacidad intelectual que los hombres. No tenemos la misma fuerza ni fisiológicamente somos iguales. Yo soy kinesióloga, lo sé. Por fundamento. Pero sí, cognitivamente somos iguales. Tenemos las mismas capacidades.
Estamos en Legalmente Conectados aquí en UCB Radio, conversando con Carola Briones, candidata a concejal de Renovación Nacional por la comuna de La Cruz. Recuerde usted que hay votaciones el sábado o 27 sábado 26 o domingo 27 de octubre para cuatro cargos: gobernador, consejero regional, alcaldes y concejales, que son muy importantes por el tema de la fiscalización. En el primer bloque estábamos conversando acerca del escenario en el cual se están dando estas elecciones municipales, Carola, que ha sido un escenario que, si uno lo ve comunicacionalmente, se lleva mucho la atención. Grandes estallidos, grandes problemas, huracán, por ahí salió el concepto. Y eso me da la impresión a mí que no los ayuda mucho a ustedes como candidatos. Las personas como que tienden a ver toda la política como algo negativo en el último tiempo. ¿Cómo diablo se sale de eso en una candidatura a concejal, además, en la comuna de La Cruz?
Exactamente. Mira, el otro día andaba en un puerta a puerta acá en el sector de Pocochay, que es un sector rural, y me topé con una familia justamente que estaba en la puerta parada. Y entregué mi flyer y me dice el caballero: ¿sabe, mijita, cuál es el problema? Que nosotros pensamos que todos los políticos son iguales, desde el concejal hacia arriba, porque lo que está sucediendo, lo que vemos en la tele, lo que vemos en el diario, lo que estamos escuchando es que todos roban, todos mienten, todos quieren aprovechamiento, todos, al final, somos todos malos. Entonces, claro, tu forma de ser, de llegar a la gente, tú tienes que aclararle. Por ejemplo, yo le decía a la gente: miren, chiquillo, yo soy kinesióloga, soy egresada de Derecho, termino mi campaña y me voy a dedicar a preparar mi grado. Si yo salgo electa, maravilloso, voy a seguir trabajando de la misma forma que lo he hecho toda mi vida, soy una mujer de terreno, pero si no salgo electa, voy a seguir siendo kinesióloga, voy a preparar mi examen de grado y voy a seguir mi vida. Y voy a seguir ayudando como lo he hecho hasta ahora. Entonces, yo creo que la gente también tiene que hacer un mea culpa, la gente tiene que evaluar quiénes son los candidatos, qué preparación tienen los candidatos para ser representativos, porque no solamente decir yo quiero ser candidato, tienes que tener cierto grado de conocimiento para poder gestionar cosas que tú tienes que llevar la voz del pueblo al consejo, si esa es la idea.
Exacto. Te quería aprovechar de preguntar, ya que tú estás en el área de la salud, la región de Valparaíso está pasando por una crisis en salud en términos generales, digamos. Claro, la mayoría de las veces nosotros los periodistas lo concentramos aquí en el Van Buren, aquí en el Frique, pero en los hospitales de provincia también hay conflictos, y tampoco está la cantidad de CESFAM u otro tipo de recintos que pudiera, por así decirlo, ayudar a aliviar. Dentro de las propuestas, tanto de la alcaldesa como tú de la concejalía, está la posibilidad de poder presentar al menos proyectos hacia el gobierno regional, ya que hay elecciones de CORE y de propio gobernador, para poder mejorar el sistema de salud en la provincia y específicamente en la comuna.
Sí, por supuesto. Acá en la comuna tenemos carencia, como te comentaba al principio, de profesionales. Ya hay una carencia importante de especialistas. Y dentro de las propuestas de Maite Larrondo, que es la candidata alcaldesa, y que por supuesto yo voy a apoyar en esa gestión que tiene que ver principalmente con salud, está el devolver, por ejemplo, acá había un mal llamado, a mí no me gusta la palabra jardín infantil de adulto mayor, jardín de adulto mayor, sino que prefiero que es un centro de estadía. Ese centro estaba mientras tuvo la administración de Larrondo, donde tu familiar dejaba a su adulto mayor en la mañana y lo iba a retirar en la tarde, y a esa persona se le entregaban los medicamentos, se le daba comida, había personal de salud para atenderlo, y se retiró. Es un servicio que se sacó, que es muy necesario porque además es muy caro poder tener, o es muy irresponsable dejar a tu adulto mayor solo en la casa. Pero además está el tema de los médicos. No hay especialistas, y eso también hay que gestionarlo, y para traer especialistas se necesitan recursos, y esos recursos tienen que gestionarse con algún core de confianza, obviamente. Si es todo un equipo de trabajo. Lo que no significa que tú no puedas consensuar si sale de otro alcalde de otro partido. Que es ahí el problema. Que si sale un alcalde del otro partido, tú no puedes decir yo lo voy a hacer lo imposible. Al contrario, yo voy a tratar de buscar las mejoras o lo que va a presentar él, donde yo pueda participar y sacar adelante ese proyecto. Porque tenemos que pensar en la gente, no en nosotros.
Sí. Independiente
el hospital biprovincial, por ejemplo, sí, también tiene una sala, un salud mental espectacular, pero no hay especialista. Tiene una unidad de diálisis, que acá tenemos un tema específico en la gente de la diálisis, y que ahora se visibilizó un poco en diario, en redes sociales, y se han puesto un poquito las pilas. Pero si no visibilizamos las cosas, los problemas, no se hace nada, se mantiene en silencio.
Exacto. Carolina, yo te iba a preguntar, independiente de tus propuestas, ¿cuál es el diagnóstico que tú tienes sobre tu comuna y cuáles son esas principales necesidades que hay que abordar en la comuna de La Cruz?
Mira, aquí hay un tema que es súper complejo, que es la avenida 21 de Mayo, y tenemos un colapso con el tema de los autos. No tenemos un plan regulador donde podamos trabajar realmente algunas aristas que tienen que ver con el tema de la cantidad de autos, los accesos están colapsados por todas partes, está colapsado todo Imagínate, mi hijo estudia uno aquí en cerca, o sea, a la salida de La Cruz, que estoy, o sea, en horario normal, yo llego a 2 minutos, pero en la mañana tengo que salir a las 7 de la mañana para llegar con él a las 20 a las 8.
Claro.
Entonces está colapsado. Pero además el tema de la salud, como te digo...
¿Y el tema de la seguridad, Carola? Porque es un tema de todos lados, digamos.
El tema de la seguridad no te lo quise tocar porque es un tema país, es un tema que está sucediendo en todas partes. O sea, yo vivo acá en el Paradero 10 y hace un par de meses atrás tuvimos 2 portonazos afuera del condominio. Una vecina la encañonaron y así hemos tenido... Al otro día una chica de la brigadista que trabaja conmigo también tuvo un tema afuera de un tipo que la trató de asaltar. Entonces estamos viviendo algo súper complejo, pero si no se consensa, las voluntades no se unifican, no vamos a hacer nada. Aquí todos tenemos que trabajar para que la seguridad funcione.
Sí. ¿Y en términos,
no solamente el testamento.
¿Y en términos de cantidad de dotación policial, eso cómo anda ahí en la cruz?
Eso acá hay muy poquito y yo creo que recién lo vamos a tener más o menos visionado con las estadísticas del nuevo censo. Claro. ¿Qué tanta gente se aumentó para que nos puedan dotar de más carabineros? Hay muy poquito. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aquí cuando Quillota tiene un gran problema, tienen que ir los carabineros de la CUB a apoyarlo y nosotros nos quedamos sin nada.
Sí, no, lamentable eso. Oye, nos quedan algunos minutos. Estamos conversando con Carola Briones, candidata a concejal por la comuna de La Cruz, representa Renovación Nacional, y yo quiero preguntarte por qué la gente de La Cruz debería votar por Carola Briones. Y además recordar letra y número, que se lo preguntamos a todos los candidatos, que es una muy buena instancia para que la gente lo recuerde.
Mira, ¿por qué deberían votar por mí? Primero, porque tengo las ganas de soñar en una comuna donde yo pueda vivir tranquila y mis hijos puedan crecer tranquilos, seguros y con una buena calidad de vida. Segundo, porque soy una mujer de calle, una mujer de terreno, una mujer que ha estado ligada toda su vida a la ayuda social. Y tengo la fuerza, la energía y las ganas de poder representarlos en el Consejo, pero además también tengo la preparación técnica para poder llevar ciertos puntos que son necesarios para la comunidad y desarrollarlos, enfrentarnos también al resto de los concejales y a la alcaldía si es necesario para que las cosas se hagan bien. Así que para los que me quieran apoyar, para el 26 y 27, que recuerden votar I-268 Carola Briones para seguir poniendo La Cruz en movimiento.
Sí, ese es el eslogan, parece, ¿eh?
Así es.
Bueno, queremos agradecer a Carola Briones por haber estado con nosotros en Legalmente Conectados y desearte suerte. De aquí al próximo programa que tengamos nosotros, Alejandro, en Legalmente Conectados, ya vamos a ver el resultado. ¿Quién va a ser voy a ser bien sincero, ¿quién van a ser los dos que van a pasar a segunda vuelta en gobernador regional? Porque coincido contigo, yo creo que es muy difícil que gane uno. Pero sí van a estar definidos los cores, sí van a estar definidos los alcaldes y sí van a estar definidos los concejales. O sea, vamos a tener el mapa prácticamente completo de las nuevas autoridades. Recordando que en esta elección hay varios recambios, hay muchos que no van a la reelección, sobre todo los cores, por ejemplo, que me recuerdo yo.
Así es. Acá por lo menos quedan los 3 cupos libres.
Así es. Bueno, Alejandro, hemos llegado al final de Legalmente Conectados. ¿Eh? Gracias, Carola.
Sí.
Gracias, Octavio. Sí. Saluda a la gente.
Alejandro, nos vemos el próximo lunes y ahí vamos a saber las autoridades. Incluso estamos pensando a ver si podemos elegir a alguno de ellos que quiera hablar con nosotros. Ahí lo vamos a conversar en reunión de pauta.
Sí, vamos a ver quién va a participar en la reunión. Yo tengo la sensación de que... Mira, no, yo me quedo un minuto. Yo tengo la sensación de que la elección va a ser absolutamente distinta como la teníamos planificado. Hace 2 meses atrás venía una marea azul. ¿Ah? Y todo el mundo decía que la derecha tenía absolutamente ganada la elección, y yo tengo la idea de que por errores propios no va a ser tan así. Yo creo que en Valparaíso, en Viña del Mar y en otras comunas también podría producirse presencia mayoritariamente femenina en las cabeceras. Así que bueno, está muy muy interesante la elección. Esperemos que el próximo lunes tengamos algún invitado tan tan interesante como los que hemos tenido en estos últimos meses. Y saludar también a la hidalguía, el valor que tienen personas preparadas y jóvenes como Carola Briones y como otros que han participado también en el programa, que tienen ganas de desarrollar y preocuparse de su comuna. Eso es que es muy, muy loable, porque efectivamente podrían estar dedicadas al ejercicio profesional y no lo hacen. sino que están dedicadas al servicio público, y eso hay que reconocerlo como un gran mérito. Exacto. Y nosotros el próximo programa vamos a seguir legalmente conectados, como siempre.
Exacto. Gracias, Alejandro. Gracias a los que estaban en sintonía. Gracias, Renato Sagredo. Nos vemos en el próximo capítulo de Legalmente Conectados. Que estén muy bien. Chao, Alejandro. Nos vemos.
Chao, que estén muy bien.
UCB Radio 103.5 FM y Diario La Región Hoy presentó Legalmente Conectados. ¿Sabes cómo realizar un trámite legal? ¿Cómo se cobran bonos y beneficios? ¿Cómo enfrentar un problema con la justicia? ¿Qué derechos y deberes te brinda la ley? Todo lo responde un gran panel de abogados y profesionales. Legalmente Conectados es tu consultorio legal a tu disposición.